Hola Santiago, buenas tardes, muchas
Hola,
gracias. ¿Cómo estás? ¿Me
¿cómo
escuchas bien?
andás? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué decís?
Bien, bien. Soportando la cuarentena como todos, pero por suerte en buen estado de salud. Espero que estén todos por ahí también muy bien.
Sí, todo bien por acá.
Bueno, con la muy
Dando la
buena
pelea.
noticia esta semana de que pudieron volver al agua a Santiago y Cecilia, ¿no? Con un poco de
Realmente
frío.
fue. Sí, un día estuvo frío, ese día armaron el barco. Después navegaron ya con mejor clima.
¿Cómo es el tema de la operativa en el club? Hay gente que sigue hoy trabajando. ¿Cómo los agarró esta cuarentena? Contame un poco, vos que
Bueno,
empezaste como Comodoro el año pasado, ¿no? A finales de año.
realmente no tuvimos nada de suerte, pero ¿qué vas a hacer? Nos tocó así. Primero, viste, se empezó a enturbiar todo, se aceleró mucho y empezamos a ver que los eventos en Europa se cancelaban, en otro lado del mundo se cancelaban. Tuvimos que anular la San Isidro Labrador, primero Tilla, después Orsa, después todo, y
Durísimo, esa
después ya,
decisión, ¿no?
sí, fueron decisiones donde te decían, nosotros no vamos a contagiar a nadie, vamos igual, qué sé yo. Bueno, la de Quilla estuvimos dudando, pero la de Orsa con 500 chicos en un playón, una entrega de premios masiva, ya no daba. Y
Antes
la
que se
decisión fue.
pusiera la cuarentena, ustedes decidieron cancelar el campeonato.
Sí, nosotros cancelamos antes porque nos dimos cuenta que no iba a poder ser por suerte, porque no cancelamos todo, o sea, íbamos a poner en marcha contratos, remera, lycras, sponsors. Bueno, imagínate ya cuando tenés todo en marcha, ¿no? No, no hay
Tomaron la
vuelta atrás.
decisión justo a tiempo,
No, la
digamos.
decisión la tomamos bien a tiempo
Bien a tiempo.
y sabiamente porque el club estuvo totalmente cerrado.
Sí.
Después, bueno, se planteó lo de cerrar el club, que fue la primera vez en 110 años que se cierra el club. En nuestro club se,
Increíble.
digamos, en nuestro club se cierra por un primero de año, no
Claro,
tenés los
un día, sí.
bares, pero el socio puede ir a su barco,
Claro.
eso nunca cierra. O sea, yo puedo ir a las 3 de la mañana a dormir al barco y
Todo bien.
muestro el carnet, soy propietario de un barco, no podés ir al gimnasio, pero
Durante
podés entrar al
110
club.
años fue
Eso,
así.
nunca pasó eso en el club.
Claro.
Y tomar la decisión antes de que se declare la
Oh,
cuarentena fue una
claro.
decisión, una reunión de comisión agitadísima, diciendo, dejamos, por ejemplo, el varadero trabajando, claro, los tipos tienen que seguir produciendo, ellos viven de eso, bueno, una discusión larguísima, decía, bueno, pero nosotros podemos seguir jugando al golf, ¿no? Que sí, bueno, cierren los gimnasios, una discusión terrible, un martes, y dijimos, bueno, el jueves se cierra el club, y el viernes se cerró el país, o sea, no, el club se cerró un jueves a la mañana. Y el decreto salió el jueves a la noche. O sea, el club estuvo cerrado por nuestra decisión un día.
Un día antes.
Después de una discusión terrible, ¿no?
Claro,
Pero
sí.
bueno, evidentemente estamos en el camino
Correcto.
correcto y no había otra. Y al principio hubo mucho susto. Hay socios que viven en el club en cuatro o cinco barcos y los. Se nos presentaron voluntariamente a trabajar muchos marineros que han venido en colectivo esos primeros días que estaban todos guardados en sus casas y dijeron, yo estoy para la guardia. Y se armaron guardias de emergencia con 20, 30 personas rotativas. La pertenencia a nuestros empleados es muy buena, son gente de muchos años, pero les daba terror. Pensar que había gente que había llegado de viaje de algún lado y estaban en un barco, o podían haber, se corrió la bola que había uno que había llegado de viaje y no había llegado de viaje, pero se
No,
corrió la bola
claro.
y los marineros andaban arriba de los árboles.
Claro.
El asunto es que después pasó ese primer susto que no sabíamos bien qué era, ya se organizaron las guardias con más gente, bueno, ya pasados 15 días ya ninguno de los que estaba viviendo en el club podía contagiar a nadie. Ahí también tuvimos un operativo complicado porque nuestro barco náutico estaba volviendo de Brasil
Claro,
y en
claro.
medio de la vuelta cerraron las fronteras, pero ya estaba en viaje. Entonces decían, podían entrar los aviones, pero los barcos nadie pensó en eso. Claro, un avión salió de Madrid y lo vas a tener que dejar aterrizar, pero un barco, y bueno, nuestro barco había hablado con Brasil y Uruguay, y dijeron, si hay una emergencia pueden tomar una boya, pero no pueden bajar a tierra. Perfecto, teníamos los puertos como alternativa. Pero bueno, hicimos todo un protocolo con sanidad, con la prefectura, para no trascendió porque le apagamos todas las, le cambiamos la clave para seguirlo en internet y le apagamos el AIS en algunas partes. Y entró de noche, de noche entró de casualidad. Pero lo recibimos con la prefectura, un protocolo, la gente que estuvo a bordo estuvo 2 días viviendo en la marra. Después los acompañaron a sus casas, se hizo todo un protocolo muy, muy a conciencia, llegaron todos bien, aparte era gente que estaba a bordo hacía muchos días, no estaban contagiados, y los brasileños querían que los barcos extranjeros se vayan.
Claro.
Por suerte el barco llegó y llegó bien.
Y se pudo hacer todo
bien.
Y nadie estaba contagiado.
No pasó nada. Pero fue un momento, viste,
sí,
un día antes había entrado Aurora. Aurora entró una noche antes. Y nosotros no queríamos estar en los diarios, viste, porque te puede
jugar en contra.
No sé, la noticia de que estos están jugando a los barquitos, no, viste, estás volviendo al barco hacía 8 días que venía de Brasil.
Claro, sí.
Y bueno,
sí.
Llegó muy bien. Después hubo días muy raros en el club, muy tristes de ver el club con 4 o 5 marineros de guardia y estos amarristas que armamos como una brigada, yo lo llamo Brigada A. Que son los 5 amarristas que viven en el club, más los marineros de guardia, están en un WhatsApp y sacan fotos, suben videos, filman con un dron, suben novedades.
Que todo esté bien.
Que todo esté bien, y le entramos a mandar a los socios a través de las redes imágenes de los barcos y bueno, prefectura nos dejaba entrar algún socio a hacer una inspección, después se dejó entrar algunos más. Y ya los socios con esas imágenes se calmaron, sobre todo fotos y videos de que filmamos todo el club de arriba y todos los barcos. Y además, estos amarristas se prestaban a entrar en contacto con un socio, le prendían el motor un rato, le cargaban batería, le enchufaban el barco, le prendían la bomba a chique a algún barco de madera, junto con los marineros, ¿no?
Qué bueno.
Que eran, son pocos marineros.
¿No sufrieron después, ningún barco que se hundiera?
No, tenemos una chata que hacía un poco de agua, pero tenemos marineros con mucho oficio, me sorprendieron. Le largaron aserrín de abajo con una lata, y el aserrín se mete entre las tracas, y si no la moves, no hizo más agua. Hasta hace un mes y pico y no hizo más agua. Los tipos tienen un oficio terrible. Nunca se me hubiera ocurrido. Y después tuvimos un crucero que hacía un poco de agua, pero prefectura nos autorizó llevarlo a San Fernando, a Ica, con permiso, ya está en tierra ya, bueno, ahora ya está trabajando el varadero, están haciéndolo. Después le dimos una pelea enorme al tema de habilitar el varadero, pero si bien teníamos el ok de la municipalidad de hacerlo, esperamos a tener la flexibilización de la industria náutica porque no queríamos meter la pata. Y cuando salió eso, con todos los protocolos, tenemos hasta 20 personas por día en el varadero desde el miércoles pasado, con un protocolo de se le toma temperatura de entrada, bueno, tiene cumplir un montón de normas. El varadero tiene 8.000 metros, así que 20 personas es nada.
Claro.
Y después entran algunos marineros terceros a los barcos, eso nos baja la ansiedad de los dueños de barcos, porque cada marinero atiende por ahí 10 o 12 barcos, entonces son un montón. Con 10 marineros tenés 120 barcos cubiertos de los 600.
Claro.
Entonces son menos dueños que quieren venir a inspeccionar porque el marinero
lo atiende.
Cada 2-3 días va por ahí.
Qué bueno.
Después estuvimos muy preocupados por darle trabajo al varadero porque hay gente que vive de eso y normalmente no son gente con mucho resto.
Ahora, ¿cuándo pudieron abrirlo de vuelta? ¿Recientemente o fue poco tiempo el que estuvo parado el Varadero?
No, el Varadero estuvo 3 meses cerrado. Desde el 19 de marzo hasta el miércoles pasado.
Porque por otra parte, las pinturerías, la ferretería, está todo cerrado, ¿no? No sé qué trabajo...
No, consiguen insumos. Pero el tema es que son gente que no está en relación de dependencia ni del club, ni de nadie.
Son laburo.
Un pintor con 2 ayudantes, un mecánico,
como tanto,
un carpintero. Y son tipos que 2 meses y medio, yo no sé si tenían...
¿Cómo comes?
Ahorros para bancar.
Claro.
Hoy nos llegó una carta que la tengo que leer en comisión de un pintor que no sabe lo que es la carta, escrita parece por el Congreso de la Nación, impecable, agradeciendo que se le dio posibilidad de abrir la fuente de trabajo de él, que es su... Es un ingreso.
Seguro.
Eso peleamos mucho.
Qué bueno.
Y era un tema porque los empleados del club siguieron cobrando siempre. Y esos tipos no son nuestros empleados. Pero claro, son gente con la que has tomado mate toda la vida en el club.
Claro. Sí,
Entonces.
Trabajadores del oficio.
Tenerlos así. Totalmente. Fuera del club era doloroso.
Ahora, bueno, yo me acuerdo aquella reunión del canal.
Eso fue un día antes de que empiece Lange a navegar, se habilitó lo de Varadero. Estaba hace unos días, pero el protocolo que había hecho la municipalidad no se adaptaba al Varadero del club. Estaba muy muy pensado por un astillero de lanchas o un paradero privado, no para un club. Qué sé yo, nos aparece, cuando completamos el formulario, nos aparece, dice, no es un número de expediente válido. Y no somos Canestrari, somos un club con 110 años. Y claro, dice, cantidad de embarcaciones, y con matrícula y 650. Y bueno, claro, te dejaban entrar una persona por barco, pero yo no voy a meter 650 personas a trabajar al club.
No
es la Ford.
No.
O sea, estaba... El protocolo municipal estaba muy encarado para un astillero,
una industria,
y no para un varadero de un club. Pero bueno, lo logramos discutir con la municipalidad, poner en orden, y ya están los muchachos trabajando. Se dan turnos hasta 20 por día. El varadero tiene unos 35 más o menos habilitados ahí. Se les dio una mano enorme en el club, no se les cobró la taquilla, que es un lugar en donde guardan herramientas durante toda la pandemia. A los socios que tienen a Marta en el club se les hizo una reducción muy importante de cargo de varadero, porque, bueno, se entendió que no pudieron hacer los trabajos, ¿no?
Claro.
O sea, no se les cobró.
Un momento muy difícil, ¿no? Con los socios también. No sé cómo lo habrán tomado esto del cierre. ¿Cuál es?
Bueno, algunos tenemos un Facebook paralelo, que lo llamamos el Facebook Club, que no es oficial, en donde se expresa, es como un libro de quejas abierto y que es muy útil, lo leemos mucho porque es un feedback muy bueno.
Claro.
Y donde se arman discusiones, y había gente muy enojada diciendo, no paguemos la cuota porque el club está cerrado. Y digo, no, muchachos, yo trato de no opinar ahí, no me dejan la comisión directiva, pero claro. Nosotros tenemos gastos fijos, sí, está bien. Vamos a gastar un poco menos de combustible, nada de pero el club tiene 248 empleados,
y el club
está cerrado y hay que pagarle.
Yo digo, ¿no, Santiago? El club son los socios.
Bueno,
es como no pagarse ellos mismos, digamos, como renunciar.
Bueno,
a...
se hizo un, o sea, desde varios sectores, el presidente y la parte más formal de la comisión directiva hicieron cartas que las mandan semanalmente a los socios explicándoles la situación y poniendo números y todo. Y después unos más jóvenes, que son parte también de comisión directiva, armaron videos o una, digamos, una comunicación más horizontal, así más, un video de 1 minuto y medio donde se ve el club filmado con un dron y un texto sobre impreso, digamos, videograf, como se llamaba antes, y que habla un poco del club. Eso nos mantuvo muy unidos con los socios.
En armonía.
Y nosotros tenemos, bueno, siempre hay alguno que tenía mejores ideas, superadoras, o qué sé yo, pero mandan cartas y tenemos Bueno, la mora histórica del club es muy bajista. Es un tipo que, no sé, tuvo un problema, se quedó sin trabajo, se quedó sin recursos. Es muy bajita y hoy en día sigue siendo apenas más alto que eso con el club cerrado. Lo cual, yo digo que nuestros socios tienen el gallardete cosido al techo con fuerza. Sí. Y te digo, nuestros socios, sí, hay algunos casos puntuales que son tipos que están holgados, pero en su mayoría... a nuestros socios le cuesta pagar la cuota del club, que yo creo que no es alta, pero no hay gente que sobre la plata.
No, menos y siguieron tiempo, pagando, ¿no? El club. Claro.
Y siguieron pagando el club.
Bien,
hicieron grandes esfuerzos. Claro. Las amarras, prácticamente tenemos todo pago.
Qué bien.
Y claro. Realmente... y además en el club se han borrado muy poquitos socios, muy poquitos casos que se han quedado sin ingresos. Claro. La gente de comisión directiva hizo grupos y los llama a los socios y les da posibilidades de no condonar deudas porque no lo podemos hacer por estatuto, pero sí de un plan de pagos para que no renuncien. Hubo gente que nos comentaba cuál era la situación y era realmente grave, claro. Pero se negaban a renunciar y querían ver cómo era la posibilidad y algunos tomaron planes de pago y se endeudaron a futuro, pero no se borran.
Es que para algunos es la vida, se, ¿no? El club.
No, claro, sí, se les dio todo lo posible y esa relación comisión directiva con socios que te llama, no sé, el tesorero del club a ver cuál es tu situación y por qué te quedaste y te escucha, hizo que haya gente que haga un esfuerzo mayor. Yo sé de otros clubes que se les cayó mucho el ingreso. Y el nuestro, con el club cerrado no, y además un tema importante. Nuestro club, digamos, yo como comodoro estuve en un grupo de comodoros que armó Luis Velasco con la FAI, y veo comodoros que tienen que manejar la caja, el sindicato, las cobranzas, esto, lo otro.
Quilombo.
Yo tengo que ver que no se nos hundan los barcos y un poco más. Claro. La miro y yo en la comisión pasan temas de negociaciones del sindicato, de caja y demás. Sí, lo miro y opino, levanto el dedo a veces, pero por suerte estoy rodeado de abogados y contadores, ingenieros y demás
que
hacen un trabajo impecable.
Claro.
Veo que otros...
Se tienen que encargar de todo, porque tienen menos recursos.
Se tienen que encargar de todo.
Claro,
y encima algunos socios se enfurecen con ellos.
Claro, sí,
Además, yo contesté cartas.
Sí,
contesté cartas de tipos enfurecidos que no podían ir a su barco, que decían que era propiedad privada. Bueno, hicimos entender que había un decreto,
claro,
que prefectura lo tiene que cuidar, que el club lo cerró Alberto y que no lo cerró el presidente del club. Que tienen que entender que también estuvieron cerrados los bancos donde ellos tenían una cuenta con plata y no podían entrar al banco. Entonces, la propiedad privada hay momentos que pasa a un segundo plano.
Sí.
Y se calmaron las aguas y...
Entendieron.
Te iba a decir que... en eso yo saqué varias notas, lo publiqué, que Velasco hizo un gran trabajo desde la FAI para contener a clubes más chicos que no tenían esa estructura, que tenían que sentarse a negociar con UTEDIC, que tenían que negociar tarifas de servicios con empresas, y Luis les dio una contención a clubes de todo el país y haciendo causa común y se armó un foro muy interesante. ¿Qué te digo? Ni la Asociación Argentina de Golf, ni la agrupación de tenis se acercaron a nuestro club siendo, no sé, nosotros debemos tener una matrícula de golfistas y tenistas enorme, pero fue la FAI la que le puso el pecho. Y en la comisión directiva yo tengo, bueno, comparto con gente de distintos deportes, que cada vez que dice la FAI te cobra no sé cuánta plata por barco, se dice, ¿qué es la FAI? ¿Por qué nos cobran? Bueno, en esta pandemia la FAI... realmente yo decía que se puso la ropa en búho de laburo y hizo un trabajo corporativo muy muy importante. En otras cosas podemos discutir, pero en esta
tardaron un poquito o por lo menos en ponerlo en la
estuvieron,
página, ¿no?
Estuvieron muy bien y hicieron un trabajo, y además hay un tema que es importante: el sindicato de UTEDIC, que es el de clubes, había acordado unos aumentos de sueldos para que cayeron en la pandemia. Y había acordado, con razón, una recomposición salarial por inflación razonable. Y nosotros teníamos pensado subir la cuota en la pandemia, en mayo.
En estos meses, sí.
No sabía, nunca nos imaginábamos que iba a caer ahí.
Nadie, sí.
Bueno, y en un momento nos vimos en que el sindicato decía, el aumento ya está firmado y se sube. Después se logró, de alguna manera, estirar y se hizo una negociación. Pero el sindicato, cuando nos cerramos el club, se venía al mes siguiente con un aumento del 10% de la cuota, de los salarios. Fue realmente una situación muy tensa.
Sí. ¿Impacta en el mantenimiento, en el presupuesto de mantenimiento del club, el staff, digamos, los sueldos? ¿O es menor?
¿Cómo me decís?
Sí, digamos, en el presupuesto de mantenimiento que tiene el club mensual, ¿impacta realmente los sueldos? ¿Tienen muchos empleados?
No, nosotros tenemos 248. Mirá, tenemos golf, tenemos mucha marinería.
Impresionante.
Muy la superficie del club, mucha vigilancia.
Me sorprendiste totalmente, Santiago. ¿240 empleados tienen? Impresionante.
Sí, 248. El asunto 250. Es así. La cuota social va directamente a sueldos. Es algo que en los clubes fue creciendo durante los últimos 15 años. Antes los sueldos eran mucho menos. Pero ahora es, si no tenés cuotas sociales, no podés pagar los sueldos.
Claro.
Y el resto son servicios. Los servicios, ponele, no se jugó al golf, no se jugó al tenis, no se pagó...
se redujeron los costos de alguna manera en eso.
Bueno, no generás, no cobraste plata por eso. Lo claro. Único de servicios que se cobró es amarras.
Claro.
Ahora, con el club cerrado, no ahorras mucha plata, claro. Porque la mayoría son sueldos y los sueldos los tenés que pagar,
sí, o sea.
Vengan o no vengan. Después de 3 meses, hubo un acuerdo con el sindicato que salió a nivel nacional o zona norte o demás, donde los empleados que no estaban prestando servicio, que pasaron la categoría como suspendido con 75% del sueldo. Nosotros tenemos las guardias activas, que son un montón de gente, más toda la gente de administración que hace home office, que están activos. Y después hay un montón de gente que viene ocasionalmente. Entonces, a partir de junio, hay empleados que vienen, algunos les toca junio, otros les toca julio, y se les reduce un poco el sueldo. El empleado que está en la casa, entendemos que no se mueve, no tiene transporte, no tienen que gastarlo porque no puede salir, es básicamente comida y servicios, y está un poquito más acotado en sus gastos.
Claro.
El club en sí no gasta mucho menos por estar cerrado. Sí, se usa mínimo,
menos luz,
menos jabones en los baños,
sí,
menos
papel higiénico,
servilletas, pero los abonos de servicios son altos,
claro, sí, sí.
Y básicamente los sueldos son los mismos. Esperemos que esto dure
lo menos posible.
45 días, 60 días más, no más que eso. Nosotros estamos apuntando a que el club haga en septiembre y que esté todo impecable. Tenemos cuadrillas que vienen regularmente a cortar el pasto por el tema dengue, que hacen mantenimiento.
Todo se mantiene intacto, igual sin gente, sin socios, pero el club está
impecable. Sí, por ahí ves un poco de hoja, que falta barrer o falta pintura a algún lado, pero queremos abrir el club en septiembre, que esté impecable, que el socio vuelva y esté impecable.
Ojalá podamos hacerlo.
Y ahí, a eso estamos apuntando. Tenemos ahora en Paradero, vamos a aprovechar la mano de obra de marinería para dejar el náutico, que ya lo pusimos en tierra, para dejarlo para la temporada que viene bien. Volvió de Río y tiene un par de retoques que hacer. Tenemos un barco que nos cedió un socio, un Dracar 32, que se incorpora a las escuelas, digamos, de vela. Es como para que el que termina el curso de timonel tenga un barco.
Muy lindo, diseño de Volker, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un barco que estaba en el club, una amarra, y el socio no lo usaba, y y bueno, nos lo cedió por 2 años, renovable, hicimos un contrato, y lo estamos poniendo en valor, hay que hacer un poco de limpieza, bueno, lo lavamos con los socios, y ahora los marineros le van a dar una mano de bituminoso, y ayer vino Cuchu Folker a inspeccionarlo, él se ofreció para revisar landa, grilla, quillote, bueno, algo que no es habitual que venga el diseñador de un barco a revisártelo, ¿no?
Anda muy bien en PHRF ese diseño.
Se ofreció el Cuchu y lo revisamos
y Nord con también, él. Nord Club.
Lo he y visto bueno, ahora. Tenemos, la idea es tener ese barco para septiembre operativo, para que el que se recibe de timonel tenga un barco para ir a Riachuelo.
Impresionante.
Además de los Mystic y de los Avan y de los...
Bueno, agranda la familia, se agranda la flota. Muy bueno.
Con proyectos, cancelamos todas las obras por un tema de ahorro. Volverán cuando se normalice todo. Y lo último que te decía, que es muy importante también, es que el club, con el club cerrado, estamos haciendo socios nuevos. Es algo que es inédito.
Sí.
O sea... gente que estaba en lista de espera, que no se los habían llamado, y vimos que algunos socios se habían ido y demás, y dijimos, es un buen momento, y bueno, hicimos un poco de caja. Era gente que podría haber sido socia y que de casualidad no era, o era de otro club, o de demás, y están dispuestos a hacerse socios del club. Por ahí en dólares es un poco más conveniente que en otros años, pero hay que decidir gastarlo, ¿no?
No
es un buen momento
bueno,
para quemarlos, pero no. Pero evidentemente hacerse socio del Náutico, hay alguno que está dispuesto a quemar un canuto que tenía y es muy muy valorado. Entonces,
esperanzador.
Sí, realmente es un tema que nos sorprendió a nosotros,
claro, sí,
en
sí,
la
sí.
demanda de hacerse socios. Y bueno, entraron algunas familias, que espero que disfruten del club. Algunos van a venir con barco.
Claro.
Tenemos algunas amarras todavía libres y esperemos tener una plena ocupación en los próximos meses. Y bueno, esperemos que la primavera, ya se nos fue el otoño y el invierno, pero que la primavera venga con buenos vientos y con todo de nuevo en la normalidad. No va a ser fácil, ¿eh?
Justo decías algo en lo que te quería preguntar, ¿no? Porque el año pasado, me acuerdo en el Náutico, una gran reunión en la que soñábamos con, no sé, un proyecto de dragado del canal costanero, ¿no? Y después pintó esta que nadie se imaginaba y, como decías vos...
Hoy a pedirle recursos al Estado para dar un canal, no me animo. O sea, no levanto la mano porque me la cortan.
Claro.
Pero... justo antes de la pandemia logramos terminar el dragado del
puerto.
Canal de acceso del puerto, que tiene 2,30 metros al cero. Eso fue hecho a través de la Federación de Clubes de San Isidro, con aporte de
quedó un poco angosto. ¿Hay riesgo de que se desmorone?
No, porque es apenas, tiene un perfil. Es lo que nos alcanzó, Sebastián.
Claro, no. Llegaron justo.
Mover barro, no, sacamos los 9.900 metros cúbicos que permitía, hacer, digamos, sin tener un estudio de impacto ambiental de un trabajo mayor. La municipalidad nos apoyó, hizo el recinto de donde se puso la tierra que se sacó y se la llevaron en unos camiones. Ahí nos ayudó POSE y, bueno, toda la parte de obras de San Isidro. Prefectura nos apoyó también. Y sí, yo hubiera dragado todo a 3 metros, pero no teníamos ni el permiso ni la plata. Y bueno, lo que nos alcanzó es esto. Esperemos encontrar métodos no tan... Estamos investigando unos temas de métodos no tan fuertes como dragar y tirar el barro arriba a la tierra. Hay una idea de...
Menor impacto.
Aprovechar las corrientes, sí, que no tenga tanto impacto ambiental, digamos. Hay una idea de aprovechar las corrientes y de mantenerlo de alguna otra manera, un trabajo de menor escala. Estamos estudiando eso. Y bueno, por lo menos llegamos a hacer eso. La salida a la 19 sigue siendo un problema serio, el más serio que tiene la náutica de la zona norte, sin duda. O sea,
histórico.
Más que histórico, porque antes salías.
Ahora ya ahora, se tapó. Mirá.
Con el Paraná bajo, claro, que está muy bajo, sí, y viento norte, tuvimos 2 días en esta pandemia de menos 0,50. Estaba todos los barcos varados. Menos 0,50.
Nunca vi.
Menos 0,50. En la 19 es 10 centímetros de agua. Claro. No pasa ni con un barquito de papel. Entonces, vos viste la foto de la bikini, sí, a la vista. Sí. Bueno, esos son 10 centímetros de agua en la salida de Anchorena a la 19. Nada, 10 o 20, ponele, no nos cambia. No salís con un Optimist, ni levantando la orza. Entonces, el problema más serio que tenemos hoy es ese, y si esa reunión sirvió para inspirar a alguien o empezar a mover las cosas, no lo sé. Por lo menos pusimos el tema sobre la mesa. La reunión con los intendentes de Zona Norte no pudo prosperar. Me reuní con gente de Tigre, íbamos a reunirnos con Lang y demás. No logramos ponerlo en agenda de ellos. Y bueno, le seguiremos dando pelea porque no hay otra. Si no,
seguro,
esto queda como una laguna. Pero bueno, por lo menos del club se va a poder salir. Y de San Isidro, porque era un grave problema. Nosotros hicimos un campeonato de J70 que le tuvimos que pedir amarristas de la Río de la Plata, que es la bahía que da afuera del Náutico, que muevan sus barcos por un fin de semana para organizar el campeonato. Lo cual te trae alguna crítica, algunos están a favor, otros no, pero es toda una logística. Ahora podemos entrar con los barcos y tenemos marinas para hacer un San Isidro Labrador con barco de quilla, pero tenemos el problema de 19.
Insalvable. Ahora, y cuando está así debajo, ¿no es más fácil hacer alguna movida para dragarlo con una pala, una retortadora?
Sí, bajo todo un rato.
Claro.
Después te vuelve todo el agua. O estuvo 2 picos de marea. Claro. ¿Qué sé yo? No lo sé. No. Esto, hacer un consorcio privado para hacerlo es una de las posibilidades. Algo mixto con las municipalidades.
Con todos los clubes.
No sé realmente por dónde, pero...
Ya lo habían hecho en el pasado, ¿no? La Federación de Clubes de San Isidro, si no me equivoco.
Sí, ese fue... Tuvimos un aporte de la Armada, de la Municipalidad de San Isidro, de los clubes. Hubo todo un fideicomiso. No fue muy exitoso el trabajo. Por ahí faltó por ahí un control o un master plan, ¿no? Resultado duró poco.
Viste, nos cae esta pandemia y uno venía enganchado con todos los proyectos que querías hacer y te encontrás que te chocaste contra una pared y no podés hacer más nada. ¿No es momento entonces por ahí de pensar en qué se puede hacer en estos momentos? Como, por ejemplo, bueno, ahora empecemos a charlar entre todos, a ver cómo organizamos para cuando se pueda...
Sí, en realidad, yo en la pandemia no descansé nunca.
Tengo
un proyecto en el club bastante ambicioso para...
Hablo un poco
para
como
refundar
general,
el quincho, sí, donde nos juntábamos a comer asado y avancé con ese proyecto un montón.
Sí, sí. A ver si lo recuperamos a Santiago Noteón.
Hola,
ahí está de vuelta.
Ahí se cortó.
Sí, no.
Que en la pandemia...
Ustedes laburaron a full. Proyecto,
sí. Con el proyecto seguimos, sí. Y es un proyecto muy ambicioso del que no voy a hablar ahora porque lo voy a quemar. Pero es un proyecto que yo iba a presentar en el... Nosotros tenemos el club tiene un presupuesto que es abril. Cuando estábamos en abril me dice, ¿qué mandamos al presupuesto? ¿Cambiar los obenques del Náutico? ¿Comprar un gomón? ¿Hacer este bar? No, compremos la bandina para lavar los baños, listo. O sea, nuestro presupuesto de
cambió totalmente.
Sin saber, quedó un 5% de presupuesto. O sea, Yotin presentó un presupuesto de 5% del normal. Sujeto a, yo no sé si la pandemia va a durar, todavía no lo sé.
Nadie.
Más o menos espero que dure 2 meses más, pero nuestro presupuesto de operativo que le cambio una vela a los Avant, compro un laser, no sé, renuevo tanto metro de marina, bueno, hay un presupuesto, la idea iría que el club cambia dos gomones y dos motores por año, va renovando la flota, todo eso lo tachamos, a esperar, más las obras claro. De cosas nuevas, o sea, no solo mantenimiento. Y bueno, sí, realmente es un golpe terrible y te tenés que volver a armar. Claro. Y cuando pase esto veremos dónde estamos parados.
Exacto.
Ahora hay que sobrevivir con el club en una pieza. Claro. Si los gomones están viejos, estarán viejos.
Sí, no, obviamente. Pasar esto, ¿no? Pasar la rompiente. Pero yo lo que veo, una de las cosas que nos muestra la pandemia es cómo la ecología, ¿no? Cómo de golpe, porque lo humano paró la mano, muchas cosas reaparecieron, ¿no? En la ecología se recuperaron muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es recuperar los ríos, ¿no? Todo esto es lo que nos está pasando. Y un mensaje por ahí desde la vela, desde los clubes, organizar para que los clubes separen la basura y organizar. Hay fundaciones y empresas que recogen eso.
En eso tenemos a Iago Lange dentro del club, tenemos esos operativos que no te van a limpiar las riberas, pero es mostrar la mugre que se junta, o sea, tratar de concientizar, de poner el tema en los medios. Cuando juntan 20 bolsones en el borde del río Luján, está y buenísimo. Viene una lluvia de esas que sí, está bueno, pero te vuelve a lavar el Reconquista, te vuelve a traer desde 80 kilómetros tierra adentro, te vuelve a traer todas las botellas. El tema es ponerlo en los medios. Tenemos un comité en el club que va tratando esos temas. Por ejemplo, en la pandemia salió la revista del club, no se hizo más en papel por presupuesto, y yo no sé si va a volver a ser de papel, si va a ser digital.
Me parece
después
muy bien.
Reciclado. Se arregló. Bueno, sí, se arregló. Se van a, en vez de poner, bueno, en el club se dan unas cantimploras de aluminio para que los chicos las rellenen y no lleven al río botellitas de plástico.
Bien.
Se va a hacer un lugar en donde cargan agua, que es un agua purificada, que nos van a donar unas empresas para que en el club haya lugares en donde tengas ese suministro. Bueno, se va hacia ese tema. Después, en el tema del trabajo también, esta pandemia trae un llamado a atención. Yo conozco gente que lo lleva en Europa a una reunión cara a cara de 15 minutos. Y ese tipo viaja, ocupa un lugar en un avión, gasta combustible y todo. Y hoy en día, por Zoom, te das cuenta que podés laburar a distancia.
Claro.
O sea, el home office va a ser un cambio en las empresas, en las ciudades.
Sí,
o sea, el hecho de tener edificios, llevar 2 millones de personas a Capital Federal todos los días. Bueno, va a haber tipos que van a tener que ir a tribunales y va a haber hospitales y eso. Pero los microcentros como tal van a cambiar. La gente va a empezar a trabajar a distancia, se hizo un quiebre.
Las cosas buenas
va a cambiar.
Que nos va a dejar esto por ahí.
Y ponele, a Capital entran 2 millones de personas por día. El home office va a hacer que gran parte de esa gente no vuelva a entrar a Capital. Yo tengo una fábrica con 6 operarios trabajando ahí que es imposible de cambiar. Pero la administrativa está trabajando de la casa,
claro.
Y cuando levante esto, y por ahí venga un día por semana. No, es un cambio. Bien. Las oficinas,
totalmente. Va a haber varios cambios.
La gente que se reúne.
Ojalá que en la ecología también, ¿no? Y estas políticas que de golpe se aplican en el Náutico San Isidro se organicen desde donde se nuclean los clubes para que se practiquen todos los clubes. Yo pienso nada más que en la latita de aluminio.
Pensá un tipo que lo llevan en un avión. ¿Me oís ahí?
Sí, perfecto. Hola.
Bueno, un tipo que lo lleva en un avión a una reunión en Holanda, que viaja 16 horas, está hotel, no sé qué, tiene una reunión de 15 minutos y vuelve. Se perdió la semana, el tipo vuelve liquidado del viaje.
Y no te digo lo que contaminó. ¿No?
Bueno, además, lo que gastó y lo que
en
contaminó.
Contaminar.
Cuando en Europa se prendió un volcán en Islandia y los tapó de cenizas, los tipos se replantearon y dijeron, yo tengo que tener gente arriba de los aviones dando vuelta por todos lados.
No.
Bueno, bajaron a los trenes, se apagó el volcán y todo siguió como antes. Bueno, esto es un poco como el volcán.
Sí.
El volcán no sabía cuándo se iba a apagar. Y bueno, le va, hay muchas cosas que van a cambiar.
Seguro.
Muchas realmente, digamos, nosotros notamos que mucha gente valoró el tiempo libre, la familia, el club, salir al río, flotar. O sea, se ha replanteado mucho las cosas realmente valiosas y la vorágine, se bajaron 15 cambios, ¿no?
Hoy está muy,
viste, y por eso,
en puesta sobre la mesa el tema de los puertos. Disculpame que te cambie el tema, pero el puerto, sí, de San Isidro es algo importante, creo que estratégicamente podría explotarse mucho mejor, ¿no? Y vi que la municipalidad le puso mucho ímpetu a los terrenos, pero al puerto está abandonado, ¿no?
Sí, sí.
¿No? Es una buena oportunidad para meter manos en la obra.
Hay una pelea de años.
Sí.
Yo creo que entre San Isidro y Olivos hubo siempre una pelea de años de que tenían distinto signo político con la provincia. Y los puertos eran provinciales y demás. El periodo anterior duró tan poquito, el de María Eugenia Vidal.
Vidal.
Sí. Sí, duró tan poquito que no se llegaron a dar esos cambios. Y el puerto de San Isidro va a ser Mónaco. Imagínate, un lugar donde puedas pasear. Yo reconozco, la Marina, con un control de acceso, que el tipo que entra es el que tiene amarra ahí. No vas a poder pasear como en Punta del Este al lado de los barcos, porque esto no es Uruguay. Acá, si vos paseás ahí, va a haber ilícitos. Pero que la Marina entres como en España, que vos entrás con una tarjeta magnética y podés entrarlo, yo en el pantalón.
Sí.
Pero vos podés caminar alrededor de los barcos, es un paseo. Claro. Dar vuelta alrededor de ese puerto.
Pero sobre todo que los barcos puedan pasear, porque el problema es en el fondo, al menos del puerto, está todo embancado, ¿no? Si es problema.
Bueno, pero eso hay que. Pero sacar ese barro es cambio al lado de un proyecto de esto. Pero vos ves los puertos uruguayos, que son. A veces son un poquito burocráticos, pero muy bien manejados por el Estado. El puerto de San Isidro, el puerto de Olivos o mismo 33 Orientales, que es un abandono total. Podrían ser unas marinas, hasta Marina F, podrían ser unas marinas del primer mundo. Por ahí, con una concesión que se la den a alguien, que lo explote por 20 años, después lo devuelve, pero el paseo costanero alrededor, o sea, fíjate lo que es la ciudad de Punta del Este. Es una ciudad perfectamente en relación con el puerto.
Sí.
En Argentina no encontrás una ciudad como Colonia o como Punta del Este que puedas caminar en un puerto y sentirte el dueño del barco. Yo camino por el muelle de Colonia de Madera, sí, y van los tipos con el termo y el mate, sí, te dan la vuelta, y son agentes del pueblo. ¿Y por qué no van a caminar ahí si es un lugar bárbaro?
El mundo, bueno, debería ser así.
Podrían caminar por nuestro.
Sí, sí.
Pero,
sí.
Y cuando veo la placita, ahí al lado del astillero Dottier, en España y Mitre, llena de gente, y digo, ¿cuántos espacios verdes que hay? O mismo esa franja verde que está frente al Náutico, llena de gente un día de primavera, tomando sol, jugando a la pelota, o qué sé yo. Faltan espacios verdes. A las ciudades le faltan espacios, y el puerto de San Isidro podría ser, te digo, no tendría nada que envidiarle al puerto de Colonia, porque podría ser algo tan lindo como eso.
Sí, pero le falta el puerto.
Ratas.
Le falta el puerto.
Bueno, pero si vos se lo das a la concesión, cualquier tipo que agarra una concesión de un galpón para poner lanchas, imagínate, no te va a poner una marina. Los tipos que agarraron la concesión del puerto de frutos, de distintos locales, imagínate, no podrían hacer algo lindo, no te digo un mercado persa, algo lindo alrededor del puerto de San Isidro.
Hay que dragarlo.
Y tendría, ¿no? Bueno, pero con el canon de la estructura portuaria no
tuvo ninguna inversión, invirtieron en cambiar el ingreso del puerto destruyendo todo lo que había. Me parece que la complicaron, no sé, que hoy está más complicado.
Sí, no, Yo no vi el proyecto, yo vi un render ahí en un cartel, pero con el canon de tres restaurantes ahí, ¿sabés cómo lo dragás? Te sobra plata.
Lo dejás perfecto. Bueno, es una pavada.
Y sí, y le das concesión a una
marina. Es lo más fácil que hay por hacer. Bien, está bien. Bueno, ojalá que suceda, porque me encanta el puerto y lo pongan en valor, ¿no?
Y además, tiene que haber una cosa mixta entre puertos públicos y puertos privados. Lo hay en todo el mundo. Si vos querés una marina privada en Francia, te van a matar. Y si querés ir a una que te agarres con el fondeo y un cabo a proa, también la hay. No es tan segura y también la hay. Acá debería haber de esas o marinas que no tengas que ser socio, que vos puedas pagar por los días que estás y puedan venir los franceses y los tipos que están de paso. Sería un lugar interesante de ir, de intercambiar, de encontrarse con navegantes del mundo. No tenés puertos como los uruguayos en toda la Argentina. Yo tuve alguna discusión con los muchachos de Mar del Plata y demás, y tenemos lugares para hacer puertos extraordinarios y no se han hecho, no sé. Ojo, no voy en contra de los clubes, porque los clubes hace 100 años que están haciendo patria. Sí. Y poniendo tablestacados, o sea, yo no le quiero privatizar, estatizar los clubes, al Barlovento ni a nada. Los clubes hicieron patria hace 100 años,
sí, sí.
Pero hay otros lugares, o sea, si el Estado se acordó que hay un río, bueno, hay lugares como el Puerto de San Isidro, inexplotado, o 33 Orientales. Póngale la ficha a eso y hagan algo lindo ahí y van a tener, pero garantizado que va a ser una afluencia de público muy, muy buena.
¿No se le fue un poquito la mano a Pose con la multa que le aplicó al Azopardo? Un poquito.
No, lo sé. Realmente no lo sé.
Estuvieron mal en sacar los árboles. La verdad, yo que me encantan los árboles. Te digo, cultivo árboles porque me encantan criar árboles. Para mí son los Highlanders de este planeta, ¿no?
Escuché el tema, pero
2.700.000, no sé, me pareció un poco mucho.
No sé cómo van esos temas, que quién hizo el trabajo, si tenían permiso, no estoy en tema. No puedo opinar de eso.
Bien.
Eso no lo sé. Dale, y es un club vecino y bueno, lamento que tengan este problema.
Este problema. ¿Cómo siguen los entrenamientos de Santiago Lange en el Náutico San Isidro? ¿Van a estar entrenando toda esta semana?
Sí.
¿Hay alguna posibilidad de que viajen?
Bueno, hay un tema que entra un poquito en la vida privada de él, pero él tiene un hermano que tuvo un accidente y lo está acompañando. Santi lo cuento porque es el lado humano de Santi.
Claro.
Santi tendría que estar en España, donde ya pasó un poco esta pandemia, donde tiene un barco, y si se quedó acá y a entrenar en invierno y a pelear para poder entrenar, lo hizo para acompañar al hermano. Es algo... ayer y hoy no salió porque se fue a bancarlo al hermano. Salió Mateo con Cecilia Magdalani. Ah, y Santi vuelve, creo que mañana. Se perdió dos días, creo que dos de cada siete días lo acompaña el hermano. El hermano es un tipo que se fue, creo que a todas las Olimpiadas donde participó Santi. Se sacó un pasaje, abandonó todo y se fue a acompañarlo. Es incondicional. Y Santi es así.
Claro.
Yo cuando no salía el permiso y no salía, iban y volvían, y que yo le dije, Santi, andate a España, hay aviones de repatriados que van para allá, y me dijo, no puedo, estoy con mi hermano, y qué sé yo, y lo entiendo. Él es un tipo que es muy, muy humano. Mirá, salió a entrenar, volvió, y me llamó, me mandó un mensaje de agradecimiento a la comisión, me pidió el teléfono del prefecto para llamarlo, agradeció a la FAI. Es un tipo que
super correcto,
que cada paso que da, piensa en dónde está, por qué está, quién permitió que esté ahí, y bueno, y el hermano lo bancó en todas las Olimpiadas y ahora está pasando un mal momento y él lo banca. Y por eso, sí, por eso está acá, si no estaría en España.
¿Estuvieron trabajando con Mateo y Eugenia, él y Cecilia, los dos barcos?
No, están. Lo de Mateo yo no sé si tiene permiso para ir. Me parece que los sparrings es como para una segunda etapa.
Ah.
Eh, él está...
Qué difícil
entrenar. Mateo navegó en su barco, entrenó con Cecilia. Él entrenó mucho físico, y Cecilia también, en toda la pandemia, y ya tenía que volver al agua. Él sentía que en Australia, en Nueva Zelanda y en España estaban entrenando y que él estaba perdiendo contacto con el agua y tenía que volver, por eso le dio esa pelea. Claro. En los medios, en todos lados.
Bien.
Y bueno, mañana creo está de nuevo en el agua. No quiso hacer notas. Él me dijo, yo quería entrenar y ya estoy pudiendo, no quiero hacer publicidad de esto, porque claro, hay gente que no está pudiendo salir a laburar, por ahí claro, un tipo que labura en una obra de yesero, no está pudiendo salir a la casa.
Bajo de perfil.
Y por ahí no va a entender que yo esté entrenando y que necesite entrenar para defender los colores del país. Pero
no es para andar mostrando la alegría,
no quiso dar notas y lo hicimos todo muy... Yo puse una foto ahí armando el barco con los barbijos,
cumpliendo
el protocolo, pero tratamos de bajarle el perfil por pedido de él, por respeto a los tipos que no están pudiendo ejercer su profesión.
Y que la están pasando mal, enterrando familiares, ¿viste? Sí, entiendo perfectamente.
Él piensa todo el tiempo y en la pandemia... dijo, quiero entrenar, y nos fijábamos juntos a ver si había gente que lo puteaba por internet, y dice, mis seguidores no me van a putear los de Instagram, el que me va a putear es el tipo que no entiende, pero cómo le explico y cómo llegó a él. O sea, él se pone en la posición de un tipo de, no sé,
de
moreno, que el tipo tiene que salir a laburar de
poner duro
y no hay obra. No puede salir porque no hay obras y porque no tiene laburo o porque
y tiene
no lo
una calentura y unos problemas que ni te cuento.
Y tiene problemas graves. Entonces se pone en ese lugar y dice, yo puedo y no voy a hacer publicidad de que
me
puedo.
Parece pero, muy bien. Lo respeto y está perfecto.
Le sacamos fotos del
no, hay que contar un poco en lo que está también, ¿no? Porque la gente también quiere saber lo que lo siguen al menos y lleva tranquilidad saber que está pudiendo navegar de vuelta, ¿no?
No, sí. Y ya lo va a comunicar,
Bien.
No, o sea, si tuvo exposición en los medios fue para conseguir el espacio para hacerlo, que no solo peleó por él.
Fecha para viajar no tiene.
El que tira, no por este tema del hermano, pero claro, tampoco hay campeonatos todavía, así que
está bien
si puede entrenar acá.
¿No sabés si hay posibilidad de que venga de Facio o que se sume a algún equipo, que se arme algo acá en el Río de la Plata con otros equipos? No se habló nada de eso.
No escuché nada. Lo que sí, los tientan mucho gente del interior, de Rosario, de Córdoba, de Misiones, diciendo vengan a entrenar acá, de Mar del Plata. De Mar del Plata quieren llevar
para allá.
Gente de los equipos olímpicos. Y Santi te decía que peleó mucho por no solo por él, sino por todos los olímpicos clasificados, porque hay de todos los deportes, de atletismo, demás. Estaban todos guardados. Y para él es importante que todos puedan, digamos, entrenar.
Ahí entra otro tema y con esto cerramos. Santiago, y quería tu opinión.
Sí.
Santiago, hubo rivales de Santiago que empezaron antes a navegar en Nueva Zelanda, no sé, en Australia, en España. Largaron unos días antes por ahí,
sí,
¿no?
Y
por
unos días.
Y actualmente días, quizás hay algunos equipos en el mundo que no, o de otras disciplinas, que no están pudiendo entrenar. Entonces, el Juego Olímpico es a un año, y esto puede estar sucediendo en este último año, puede llegar a pasar porque vuelven para atrás, abren, realmente ensucia mucho, deja muy desparejo las posibilidades a los distintos deportistas. No es hora de pensar en 2024, decir, mira, se cagó el 2020. Ya fue.
Escuché que Tokio el año que viene todavía está en duda. Así que...
De hecho.
No sé. Sí, no sé. Él entrena pensando en eso. Es más, cuando él llegó de
pero te das cuenta del perjuicio que origina no reconocer esto. Tenés a todos los tipos pensando en esto y creando montones de situaciones
todavía
que por ahí son al pedo, ¿no?
Todavía es muy prematuro. Él... estaba en España entrenando y cuando volvió a tierra se dio cuenta que los equipos estaban armando sus valijas y yéndose corriendo. Y bueno, hizo lo mismo y se vino para acá.
Muy bien.
Y acá quería entrenar y se nos cerró el club a los pocos días. Él llegó 3, 4 días antes que cerremos el club. Y no entendía que cerramos el club, porque él decía, los juegos se hacen, los juegos... Él tenía un solo objetivo. Después se calmó cuando vio que los juegos se suspendían o se postergaban. Siguió con el físico. Y ahora su objetivo es Tokio 2021, y después veremos.
Yo te lo digo esto porque de esta pandemia rescato dos cosas que nos dejo como mensaje, ¿no? Uno es la ecología, cómo cambió, y el otro es la solidaridad, ¿no? Entonces, salvarse uno está buenísimo, pero habría que poder preocuparse para que tome conciencia el Comité Olímpico Internacional y que evalúe realmente las condiciones de todos los atletas y que priorice el deporte por sobre cualquier otra cosa en los Juegos Olímpicos,
sí,
¿no?
Si es de acá un año, se va a diluir esto que empezó uno 10 días antes, 10 días más tarde. No es tanto. No creo que le modifique tanto. Y Santi decía, nunca dejé de navegar en mi vida,
claro,
nunca.
Sí,
entonces, él se sentía muy mal por
muy
no poder hacerlo. Porque
con esto.
Sí, si él cambiaba, él estaba o en TP o en otros barcos, o en Acra, siempre estaba en algo. Esta sensación de quedarse en su casa lo alejaba. Y bueno, ahora pudo volver y él rápidamente va a estar en tema. Lo vi muy bien el otro día, físicamente estaba hecho una fiera, posiblemente haya entrenado más de lo habitual de físico por no poder navegar. Cecilia también, los vimos salir con poco viento, pero se lo veía muy bien. Y bueno, ya veremos cuando retome las competencias a qué nivel está. Él estaba entre los 10 del mundo y la idea es no bajar ningún escalón y dar pelea por una medalla.
Ese
es su objetivo y bueno, veremos cuándo se hacen las Olimpíadas y después él está muy bien, digamos, no está con su entrenador porque De la Fuente vive en Italia y no pudo venir. Lo están ayudando Mateo y un chico de 49er que no sé, no lo vi, pero no lo reconocí, muy joven, así que por ahí no tengo una diferencia de generación bastante grande, no sé cómo se llama, que lo autorizamos y le están dando una mano de onda a entrenarlo. Con De la Fuente no sé cuándo se va a poder juntar con todo esto.
Claro.
No sé si él va a ir para allá, si De la Fuente va a venir.
Ese era otro, no está acá, Juan.
No está, no, Juan vive en Italia.
Sí.
Y se encontraban en los puntos. O sea, cuando entrenaban acá, Juan se venía a entrenar acá o a entrenar en Punta del Este.
Eso de generar un problema, ¿no? Porque no sé si le siguieran pagando igualmente a Juan o quedó cesante y después entonces...
No tengo ni idea. Esa parte no tengo ni idea.
Ahora, es audacia, es valentía, es pasión, porque Santiago Lánguez, digamos, es una de las personas del grupo de riesgo más vulnerables, ¿no? Ante esta pandemia.
Sí, así se lo entiende.
Locura, no sabes, pasión, podemos decir.
Y es así. Él, en realidad,
dedicó su vida,
mueve,
¿no?
Y además él se mueve de la casa, te digo, prácticamente ni salió.
Se cuida bien.
Y va al club, tiene 4 o 5 cuadras al club. En el club tiene un protocolo, en el club no hay nadie. Hay 3 marineros de guardia y ni se le acercan.
Claro.
Digamos, por eso era inentendible que no lo dejen hacer.
Es que yo te digo, en el lugar de los funcionarios, no sé si lo dejaría, porque tenés la responsabilidad, ¿no? Y con tantas fake news, yo te digo, leí eso que te comenté, ¿no? Yo en el lugar de Lange no me metería el agua ni en pedo en este momento.
No, el agua no tiene ningún problema, no se transmite ahí. Es por el aire y por uno que te...
Perfecto,
por las manos,
sí,
que
te creo,
la cara,
pero...
Pero en el río no hay nadie, era el único barco en el río.
Sí,
y es más... Cuando el club cerró, estuvimos evaluando la posibilidad de alquilar una casa en Santa Mónica para concentrar ahí, hacer la cuarentena, claro. Hacer la cuarentena de,
bien, estaba bueno.
Del que llegaba de España, en una casa donde nosotros le íbamos a llevar el gomón con la lancha y él se venía en cuarentena con De la Fuente, con Cecilia, con el barco y el gomón, le llevábamos comida... Y entrenaba desde ahí. Eso después no se pudo dar porque prohibieron la navegación.
Claro.
Pero estuvo a punto de hacer eso. O sea, él no quería dejar de entrenar.
No, seguro.
No, ya lo teníamos, ya estuvimos viendo casas y todo.
Qué buena idea.
Porque con el club cerrado, pero bueno, claro. Después se prohibió la navegación. Pero bueno, ya está de nuevo en carrera.
¿Hay algún otro equipo del Náutico que esté navegando rumbo a Tokio?
No, el Náutico es el único y los socios lo tomaron muy bien para digamos, los que navegamos en el club es ídolo total. Pero los de otros deportes también lo tienen como un tipo distinto, ¿no?
Sí. Medalla de oro y de bronce, dos medallas olímpicas.
Yo ayer uno de comisión me decía, es como verlo a Messi a vos, claro, ¿no? Y le mandé una imagen y le digo, mira, hace 2 años inauguró un edificio el equipo olímpico en Lausanne, en Suiza, y la medalla y la bandera la llevaban 6 tipos. Nadia Comaneci, la gimnasta rumana, un maratonista de Kenia, y Lange. O sea, 6 leyendas vivientes del olimpismo llevaban la bandera, y uno es uno que come choripán en la parrilla de nuestro club, que lo vemos ahí. Entonces, para cuando le mandé eso, le digo, tomen conciencia que hay 6 tipos en el mundo que llevaban esa bandera. Totalmente. Y uno hasta lo ves en el club, y lo ves en el club comiendo en la barra de la parrilla. Entonces, ahí entendieron, y nadie del club objetó que con el club cerrado se le permita navegar.
Me encanta.
Y Velasco en eso estuvo muy hábil, porque teníamos el equipo de 49er, que es un Trabasio y Brands, que le entrenó a Gocha Policia, que es socio de nuestro club, pero las chicas no. Y preferimos repartir un poco la flota, entonces quedó ellas en el centro naval, Laser masculino en el Olivos y femenino en el ICO, las chicas de 470 en Cuba, en Perú Beach están los AUID con las tablas, y los de Laser habían hecho ya una temporadita, 15, 20 días, le dejaron navegar antes en Junín. Con eso repartimos un poco las flotas para que en el club no haya más de un equipo por el tema de protocolo. Y para hacerlo más horizontal el asunto, ¿no? Que haya participación en todos los clubes.
Todos los clubes, claro.
Y están autorizados, también están autorizados el Barrancas y Dársena como puertos alternativos, porque nosotros podemos tener un marinero infectado y nos cierran el club por 24 horas.
Claro. Esa es una pregunta que se me pasó. ¿No tuvieron ningún caso de COVID en el club, en los empleados?
Tuvimos un empleado que le dio una neumonía muy fuerte, que a mí me pinta que sí, pero le dio negativo. Y tuvo un gran apoyo del club. Fue muy emocionante ver los videos del tipo. Es un tipo muy querido en el club. Y con la remera del Náutico. Se llama Raúl. Raúl nos mandó un video donde estaba con la remera del club y decía, si me tenía que ir me iba con esta pilcha,
la camiseta decía. Puesta, total.
Un fenómeno el tipo, qué sé yo. Le mandaba mensajes, Santi, videos, todo el club.
Qué bueno.
Bueno, ya está recuperado, pero aparentemente tenía una neumonía, pero bueno, todo indicaba que sí, pero le dio negativo. Y después hubo algunos socios con algunos síntomas menores, uno que había viajado, otro que no, y sí tuvimos uno muy grave, que casi pasa a otro lado, que es Miguel Lacour, es el dueño del Califa, junto con Ferrez, el Califa, el grande, el 50 pies, corrió en Solín con nosotros siempre, muy amigo, vecino mío de Amarra con el crucero, y estuvo en San Isidro muy grave, tuvo 17 días entubado, él le había tomado una medicación, tomó una medicación por una enfermedad, tipo una especie de reuma, una cosa así, que lo agarró con defensas bajas y lo liquidó. Tiene 48 años.
Ah, mirá.
No es un tipo casi grande. Parte. Mirá, Sanatorio Las Lomas, lo salvaron en Sanatorio Las Lomas y
qué grande.
Se está recuperando en su casa, está muy bien, pero estuvo a punto de partir.
Mirá, Bueno, qué suerte que no. Así que para que tomen conciencia, viste, que muchas veces te encontrás con gente que te dice, pero vos conocés a alguien que, viste, se había puesto de moda, que no
sí, yo
existía.
conozco.
Sí, acá vi muchos más. Así que, bueno.
Y sí, Miguel estuvo muy, muy grave. Lo tenés de vista seguro, de la regata.
Seguramente, sí.
Era el dueño de un Match 30 que se llamaba Pepsi en mira. Un momento, que tenía el logo de Pepsi.
Qué bueno, me alegro mira, mucho por la familia del Náutico y de la Vela.
Y salió mucho en medios y todo, porque además es un tipo de digamos, muy preocupado, trabaja en relación con empresas médicas y estaba ahora donando plasma
para el tratamiento,
para revertir casos similares. Sí.
Espectacular.
Pero nos hizo pensar mucho el tema de tener uno tan cercano.
Claro, claro.
Sí, teníamos sí, el claro. parte diario, estuvo...
No se jode.
Sí. Y
hay que cuidarse.
Te da susto ahí, decís. Sí.
Hay que cuidarse. Pero
bueno,
cuidarse que ya va a pasar.
Eso,
siempre que llovió, paró.
Por suerte, fuera de eso, no. Y sí, estamos atentos. El club tiene mucha atención. Y la municipalidad nos abrió el varadero, pero dijo: si hay un caso, tengo que fumigar y clausurar 24 horas. Nos cierra el varadero, no nos cierra el club. Pero tenemos como zonificado.
Bien.
Porque nos quedamos sin vigilancia, ¿no? Pero pero sí, estamos atentos y esperando que esto afloje.
Que afloje como todos. Gracias, Santiago. Mil gracias por todo lo que haces.
Te mando un abrazo.
Abrazo enorme. Y seguimos en contacto.
Y me voy a tomar un café o algo porque tengo ahora reunión de comisión directiva que son largas.
Bueno, suerte con ella. Abrazo enorme.
Abrazo para toda la audiencia y te mantengo al tanto en el grupo de WhatsApp, novedades como te mando habitualmente.
Mil gracias.
Bueno, chao, chao. Te mando un abrazo, saludos, chau.